Nacional presenta Alejandro Horowitz, Alejandro Katz, 60 watts.
Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a 60 Watts. 3 minutos han pasado de las 10 de la noche. Llegamos al viernes, un viernes cuasi veraniego, y a las puertas de un fin de semana que, sin dudas lo será, con temperaturas que se anticipan en torno a los 32 grados.
¡Wow!
Señor Horowitz, ¿qué le suscita esto? ¿Cómo le pone el calor?
A mí me cae bien.
Le cae bien.
A ver.
Qué bueno, porque es inevitable.
Vos sabés que cuando algo es inevitable, conviene ponerse en sintonía con lo inevitable.
Y claro.
Porque de lo contrario, digamos, no te va a ir mejor.
No, dudosamente. Señor Katz, ¿cómo le va? Buenas noches.
Buenas noches, me va muy bien. Contento de estar aquí, contento de estar con ustedes, contento de que sea viernes.
También.
También, también.
¿Por qué no lo vamos a decir?
Contento de que no llueva ni truene. Y preparándome para padecer el calor, pero... Así
es,
somos.
Inevitable.
Así somos.
Estamos también conectados a través de www.radionacional.com.ar, @nacionalam870, a través de Twitter, nuestro hashtag 60watts, y en WhatsApp 11-6584-0870. Allí también pueden escribirnos. Y hoy, si bien es viernes, tenemos la fortuna de contar con una invitada en nuestro piso. Señor Horowitz, lo veo como que usted quiere agregar algo.
Sí, sí.
A ver, cuéntenos.
Bueno, el senador Pichetto, que es el jefe de la bancada oficialista del Frente para la Victoria, oficialista del oficialismo pasado, ha tenido una seguidilla de declaraciones, digamos así, de un corte muy particular, xenófobo y racista. La primera fue contra los migrantes peruanos, que mereció una respuesta del cónsul general de Perú, y aún así el senador ha creído conveniente subir la apuesta y mandar una segunda declaración, esta vez implicando a los migrantes paraguayos, a los que acusa de utilizar el hospital público en beneficio personal, más o menos. Esta idea de
Por suerte no los acusó de usar en beneficio de terceros, eso sería todavía peor.
No se le ocurrió, seguramente, pero le podemos aconsejar y seguramente...
Es imaginativo.
Seguro, ¿no? Seguro. El INADI actuó, hay una catarata de declaraciones en su contra, y más allá de que esto obviamente nos produce el efecto, digamos, que a cualquier persona razonablemente bien nacida le produce, no tiene que dejar de tener costo político. No puede ser, más allá de cualquier bandería particular, de que alguien que detenta un cargo público...
Inhabilidad moral.
Sí, tal cual. Esto es un caso clavado de inhabilidad moral. Esa es la categoría. Y debemos actuar en consecuencia.
Pero lo comentábamos antes de entrar al estudio, y yo soy tan escéptico acerca de la sanción pública de dichos semejantes.
Bueno, esperemos
a ver,
un poquito.
Sí. Con el optimismo de la voluntad, decía un señor, y el pesimismo de la inteligencia, el escepticismo de Katz no se me escapa, y no es que yo creo fervientemente en que esto va a ser distinto, no. Pero creo que se trata de que él cambie de opinión, no. Yo sé que él no va a cambiar de opinión. Lo que quiero es que tenga que callarse la boca. Que semejante cosa no se pueda decir porque sepa que esto tiene un costo.
Ya lo dijo, que pague el costo.
Así es, de eso se trata.
Ahora sí le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Como siempre, el señor Alejandro Katz es el encargado de hacer los honores.
Así es, y por supuesto que merece honores Mercedes Roffé. Mercedes Roffé, que está en el estudio con nosotros, muchas gracias, buenas noches.
Gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí con ustedes.
Voy a leer lo que tengo, que es más preciso que mi modo de expresarlo sin leerlo. Es una de las voces de la poesía argentina actual de mayor reconocimiento internacional. Vive hace más de 20 años en Nueva York, ha publicado 10 libros de poesía, entre ellos El tapiz, Cámara baja, La noche y las palabras, etc. Su obra ha sido traducida al italiano, al francés, al inglés, al rumano. Dirige desde 1998 Ediciones Pen Press, un sello dedicado a publicar plaquets y pliegos de poesía contemporánea española y latinoamericana y de otras lenguas en traducción. Ha sido becaria Guggenheim y becaria de la Fundación Civitella Rainieri. Es un gran honor y un gran placer tener a Mercedes con nosotros esta noche.
Aparte de ser una amiga de larga data, en mi caso.
Y compartir con ustedes su voz y su poesía. Bienvenida, gracias.
Gracias, Alejandro.
Sí, a ver, ¿por dónde podemos arrancar? Mira, yo creo que para un poeta un buen arranque es leerlo. Alejandro, vos que sos un apasionado lector de poesía, seguro tenés alguna en la punta de la lengua.
Bueno, en la punta de la lengua, en la...
las yemas de los dedos también.
Las yemas de los dedos.
Eso ayuda. Uno piensa con los dedos, es un rato largo.
Desde una escena sin fondo, hoy alguien dijo pero y todo se detuvo. Tal vez no hoy, tal vez, sino tal vez alguna vez sin fondo. Pero hoy revivió. Después se derrumbaba todo adentro y afuera, sobre uno, en esa forma de naufragio tan propia de los sueños, un pero, un vórtice.
Un pero.
Un aullido, mudo, una debacle, un deshacerse. Dicen que pero en checo es pluma y pluma, y pluma en serbocroata, y pluma, autor y escriba, espiga y plectro, así como que ondula o vuela, pero hoy, en esa escena sin fondo, el pero era solo un pero.
Cuando uno elige un género como la poesía, decide escribir en primer lugar para uno mismo, ¿o no?
Es una pregunta.
Sí.
Uno recibe una tradición y ha leído a sus maestros, ha amado a sus maestros, los otros autores, y uno sabe que eso no quedó en ellos. O sea que sería casi un poco como una pose decir que uno empieza para uno mismo. Uno tiene una tradición que dice que eso es público, como uno no hace cine para uno mismo, uno no compone para uno mismo, porque se sabe que uno oye, uno escucha Bach, uno escucha Beethoven, es público, es de todos. Entonces, como no sé si puedo recordar alguna instancia en la que yo pensara escribir para mí misma.
¿Sabes por qué yo decía lo de escribir para uno mismo? Por la naturaleza del registro poético, por la naturaleza del yo tan fuerte.
Escribe desde uno mismo, probablemente.
Sí.
Sí, sí. Pero es un uno mismo que se quiere compartir, y en realidad, más que compartir ese uno mismo, uno quisiera que ese uno mismo del que escribe fuera trascendente, es decir, que representara a otras personas, al ser humano en realidad. O sea que es siempre una salida hacia afuera, ¿no? No es tanto una elección de elegir un género que te combina a tu propio interior, ¿no? Es más bien una salida del interior, o un aprovechamiento de tu interior en la medida que representa el interior del mundo, ¿no?
Mercedes, no quiero hacer teoría, ni mucho menos, ni hago comentarios para conversar, no para afirmar, porque son terrenos muy resbaladizos los de hablar de poesía.
Sí, sí, totalmente.
Pero bueno, quizás podamos intentar algunas aproximaciones. O,
claro, claro.
¿Qué hay en el escribir poesía? ¿Hay algo con la materialidad del lenguaje? ¿Hay algo con la subjetividad? ¿Hay algo con la evocación? ¿Hay algo con las imágenes? ¿En qué terreno se juega? Quiero decir, yo puedo identificar fácilmente algunos registros de escritura que quieren decir cosas sobre cosas, o que quieren recordar, o que quieren sugerir. Hay registros de escritura en los que el lenguaje, poesía o no, es el objeto fundamental de la escritura misma. ¿Qué pasa en el escribir poesía o en tu escribir poesía?
Yo creo que esos elementos que nombraste, un interés por el lenguaje, un interés por las imágenes, un interés de decir algo sobre algo, todo eso se combina, por lo menos en la mejor poesía. Alguna de las poesías que a mí me parece no tan interesante dejará de lado algunas de esas instancias, ¿no? Pero precisamente tu enumeración dio como en la tecla de lo que me parece que es más clave en el momento en que se gesta un poema o se gesta una obra y entran a dialogar todas esas instancias, ¿no?
Cuando decís la mejor poesía, ¿en quiénes pensás rápidamente? ¿Uno, dos, tres, cinco?
Garcilaso, en José Asunción Silva, en Girondo, Alejandra Pizarnik, Olga Orozco.
¿Todos poetas en lengua castellana y mayoritariamente argentinos?
¿Cómo, cómo?
¿Todos poetas en lengua castellana y mayoritariamente argentinos?
Bueno, en mi tradición digamos que sí, después claro, hay otros en otras lenguas, pero la base para mí fue esa realmente. O sea, después en otras edades se fueron sumando otras personas, otros idiomas, otras traducciones, pero yo diría que esa base para mí fue fundamental.
No voy a hacer creer a nadie que había una intencionalidad, pero hablaste de intenciones y yo tengo un poema cuyo título es Intenciones.
¿Verdad?
Y dice, ¿y el aire? ¿Y el cielo? El aire no, el cielo no. Tampoco el mar, ni la tormenta, ni las ruinas, ni la ciudad sitiada, ni los vándalos en ella. Tampoco tu pereza, tampoco la avidez que te mueve a veces, solo a veces, a pronunciarte y fallar.
Gracias, qué bien lees.
Bueno, la poesía se lee, no yo. Yo
Mercedes, no hago... Octavio Paz decía que la poesía está en las cosas y que un poema es un intento por alcanzar la poesía. ¿Compartís un poco esta idea o no? ¿Y cómo la explicarías?
Es conflictiva esa idea. La poesía no está en las cosas. Es decir, es otro uso de la palabra poesía, ¿no? Cuando uno dice un paisaje poético, bueno, sí, casi es una imagen, es un recurso literario decir que un paisaje es poético. Lo mismo que últimamente ha salido, sobre todo a partir del último premio Nobel, si la poesía tiene música o no tiene música. Hablamos de música, pero no es la música de ponerse a cantar, es otra música que está más cercana al silencio que a la música, ¿no? Es una musicalidad, una combinatoria rítmica, digamos, donde el silencio es fundamental, ¿no? Entonces, hay palabras que se usan y que uno, claro, no, por supuesto, entiende perfectamente el sentido cuando se usan en ese contexto, lo cual no quiere decir que responda a lo poético, que es algo técnico, que es lo propio de un poema, ¿no?
Ahora, cuando Paz plantea la poesía en las cosas y vos afirmás que la poesía la pone el poeta.
Sí, la verdad que el poeta puede crear poesía a partir de cosas que no sean necesariamente poéticas.
Claro.
Sí. Miren, para nombrar a alguien que no sea en español, Gottfried Benn, médico, hizo prácticamente, su libro se llama Morgue, y él le hace un poema de algo que de poético no tiene nada, poner los pelos de punta más bien. Y él hace un poema, hace un libro entero maravilloso, uno de los grandes libros de del siglo, a partir de su experiencia como médico en la morgue.
Entonces cualquier cosa se podría pensar poéticamente.
Claro, sí, porque insisto, si el sentido que le damos a la palabra poesía es la de una técnica, la de una creación que tiene que ver como una composición musical, tiene sus reglas, tiene por flexibles que sean, por margen que tengamos los creadores para innovar dentro de la tradición, pero sí, no es el mismo uso de la palabra que decir un paisaje poético, un ocaso poético, ¿no? Eso es una licencia.
Mencionaste a Girondo.
Sí.
Más safio tranco diario, ya gánima, más turbio sino orate, más seca sed de móviles carnívoros. Pero como en Oliverio, también en tu poesía hay un elemento gráfico.
Sí.
No solamente en la de Oliverio y en la tuya, digo, hay una larga tradición, si yo no me equivoco, empiezan a Apolinar posiblemente, a dibujar la página con las palabras. ¿Por qué hay esa voluntad de dibujar la página?
Es un elemento muy importante para mí desde el principio, desde uno de mis primeros libros. Y precisamente porque me interesa facilitar algún tipo de notación que no se cubre totalmente con la bajada de verso a la otra línea, ni con el espacio de estrofa a estrofa. Entonces hay otros silencios posibles, otras medidas de silencio posible, y puede ser bajar un verso a la mitad del verso anterior, escalonar parte escalonar algunas palabras que formen distintas líneas y que se vayan leyendo así.
Pero entonces tiene que ver fundamentalmente con el ritmo y no con la imagen.
Sí, para mí sí. O sea, yo escuchaba lo que decías de Apollinaire, creo que en él la función es otra, porque es más bien el caligrama.
Claro, claro.
¿No? Y en mi caso no es un caligrama, en mi caso tiene que ver más bien con una notación.
Pero el caligrama no es más bien un recurso de una lengua cuya transcripción no es fonética, como el chino, por
claro,
ejemplo.
Claro, claro. No, el caligrama no es fonético. No podrías dar vuelta al espantapájaro, no podrías dar vuelta al caballo de Apollinaire. No sé cómo se... Es gráfico.
Y en tu caso tiene más que ver con ese ritmo y esa musicalidad, digamos, cuando lo estás pensando y bajarlo al
claro,
papel.
Claro, claro. O sea, como hay fragmentos de silencios que no son regulares. Esto es algo que una poeta inglesa radicada en los Estados Unidos, que es Denise Levertov, lo elaboró mucho en sus ensayos. Yo no los conocía cuando yo empecé a trabajar en mi poesía, pero no sé si conocí sus ensayos cuando llegué a los Estados Unidos o los leí ya antes, pero mucho tiempo después. Y me di cuenta de que en la misma época que yo estaba escribiendo Cámara Baja, que para en un libro en el que ya la espaciación era muy clave, ella estaba teorizando sobre esos mismos temas también, en unos ensayos impecables, ¿no? Muy lindos.
Claro, hay una especie de ruptura de la notación, como en la notación musical.
Claro, claro.
Como poner distancias y tiempos y una respiración distinta. Así dice Barbarie de las Horas. Labios, presencias, palabras. Más murmullos, constante desvanecerse y un igualmente pertinaz retorno al sueño del origen, temiendo que de algún sentir así aparente del mestar de las aguas.
Ese poema pertenece a toda una sección en la que la espaciación es muy, muy...
Efectivamente.
Es muy radical, más que nada. O sea, yo no me animo a leerlo. La verdad es que lo has leído magníficamente, pero yo no me animo a leer esos poemas.
Es muy difícil.
Es muy, muy difícil.
Yo pensaba, en el caso de Apollinaire, uno no puede transmitir porque el objeto gráfico es eminentemente visual. Pero después de que hiciste la confesión de que no hay una vocación visual en la espaciación, yo me animé.
No, yo diría que... diría que visual en tanto... En tanto grafica algo, grafica okay. El silencio. Grafica,
pero podemos traducirlo claro, al sonido como sí, silencio.
Pero digamos que la necesidad de recurrir a eso no es para que el poema se diseñe en la página, es para que el...
Ralentar la dicción.
Sí.
Ahora, cuando... Esto es casi un recurso musical.
Sí.
Ahora, cuando vos tomás un recurso musical poéticamente y lo sumás a tu expresividad, ¿estás haciendo algo con el que lee y escucha o estás haciendo algo con el texto? ¿O las dos cosas?
Uno hace algo, yo hago algo con el texto, pero teniendo en cuenta que ese texto se va a leer.
La poesía es para leer.
Bueno, se va a llegar. Sí, no, en ese, no lo decía en ese sentido. Lo decía, vos me preguntabas sí. Si era para el texto uh-huh. O para el lector. Uh-huh. Y yo diría para el lector. Digamos que lo hago desde el texto para el lector. Pero no quiero decir el lector silencioso. Quise decir el lector cualquiera que lo lea.
Claro, pero yo, a menos yo, sí, digo, sí. No es obligatorio. Yo para entender un poema necesito leerlo en voz alta.
Y es muy probable, sí.
Si no lo leo en voz alta, no. No es como leer un ensayo o leer otra cosa.
Claro, claro. Sí, bueno,
son experiencias diferentes. Yo no tengo esa experiencia. A mí me gusta leer en voz alta cuando leo para alguien, ajá, cuando leo con alguien.
Si no, creo que no.
Totalmente. Si no, creo que no. Después, bueno, es gracioso. Yo no sé si esto se comprueba realmente. Los audiólogos sabrán. Pero los formalistas rusos tienen algunos estudios magníficos donde dicen que en realidad aún leyendo silenciosamente las glándulas de la garganta, el aparato fónico
sí.
Sabe y sigue lo que está leyendo. O sea que en última instancia también habría algún tipo de eco físico leyendo silenciosamente.
Bueno, es muy posible.
Interesante, aunque no sea...
Sí, claro, yo no quiero hacer una teoría que no puedo fundamentar, pero me atrevo a arriesgar una hipótesis, es la siguiente. La lectura silenciosa es un proceso cognitivo muy reciente en términos evolutivos. Tiene muy pocos siglos.
Sí.
Entonces, es muy posible que todo el dispositivo psíquico para leer esté asociado con el dispositivo del habla y no podamos evitar que eso siga ocurriendo aunque leemos en voz baja. Yo recuerdo la sorpresa de San Agustín al entrar, que lo cuenta en sus Confesiones, cuando dice que ingresó en la celda de San Ambrosio y cuál fue su asombro al ver que movía los labios siguiendo el texto, pero sin emitir sonido. Es decir, que el aprendizaje cultural de la lectura silenciosa se hace reproduciendo la lectura en voz alta y suprimiendo el aire que uh-huh. Activa el sonido. Pero todo nuestro dispositivo mental está preparado para hablar. Y hablar en voz baja, que es leer en voz baja, es un esfuerzo contraevolutivo muy difícil de hacer.
Bueno, claramente hablamos antes de leer.
Sin duda, sin duda.
Las palabras primero están asociadas al habla.
Sin duda.
Pero yo creo que la tonalidad en la poesía está aún en la lectura silenciosa. Como vos decías, el lector le llega.
Claro, igual le llega.
Es interesante esto de cómo se lee, ¿no? Yo estaba pensando lo que decía Alejandro recién citando a San Agustín, y recordé por asociación mecánica directa un ejercicio que se hace cuando se pretende iniciar a alguien en un curso de lectura veloz.
A ver.
La primera cosa que te hacen hacer para leer más rápido es ponerte un lápiz en la boca, de modo tal que saltes por arriba del aparato fonatorio. Este recurso está hecho para entrenarte en la dirección que no estás entrenado. Ajá. Es más, yo conozco a un amigo que es un cantor profesional que en ciertas condiciones no podía hacer sus escalas porque vivía en un lugar inadecuado al timbre adecuado. Y entonces las hacía mentalmente. No cantaba, pero hacía sonar las notas adentro de la cabeza. Claro.
10 de la noche de 27 minutos, hablando de la tonalidad, de hacer sonar. Aquí en 60 Watts también ponemos música y nuestros invitados son quienes la eligen. Y fue una grata sorpresa encontrarme con que Mercedes Roffé trajo ella misma un disco del conjunto Pro Música de Rosario, que me trajo muchos recuerdos
sí, ¿verdad?
Infantiles, pero en este caso se trata de música española del siglo de oro. Así que le vamos a pedir a Mercedes que nos cuente un poco de esta elección y esto que trajo para compartir con nosotros y con la audiencia.
Bueno, yo soy medievalista. Lo que pasa es que no ejerzo como medievalista, pero es mi especialidad académica. Y así que le dediqué partes muy importantes de mi vida. En realidad, la primera vez que estudié medieval de una manera así fascinante fue con Jaime Resta aquí en la Universidad de Buenos Aires. A partir de ahí, imposible amar otro sector de la literatura más que ese, ¿no? Así que, bueno, después cuando fui a los Estados Unidos me especialicé en medieval. A la vez, de jovencita, siempre participé en coros pequeños que cantábamos música medieval y renacentista. Así que me pareció lindo hoy traer primero algo de aquí, algo de promúsica de Rosario y algo tan ligado a mis gustos realmente, tanto en música como en literatura, que es la música del siglo de oro y del, más aún del Renacimiento, de medieval.
Bueno, vamos a escuchar primero entonces, desde este disco de música española del siglo de oro, al conjunto Pro Música de Rosario interpretando Teresita Hermana.
Regio.
Sesenta watts, un foco que ilumina, pero no encandila, con Alejandro Horowitz y Alejandro Katz.
Diez de la noche, 35 minutos. Aquí estamos de regreso en 60 Watts. Recuerden que nos pueden escribir a través del WhatsApp al 11-65-840870, que en www.radionacional.com.ar también pueden revisitar nuestros programas anteriores. Hoy seguimos hasta las 11 disfrutando la visita aquí en los estudios de Radio Nacional de Mercedes Rofé.
Mercedes, los poetas son seres gregarios y en general suelen acompañarse, armar como, no sé si decir, bandas poéticas, pero digamos que...
Tribus.
Ahí está.
¿Cómo dijiste?
Tribus. Tribus poéticas.
Tribus.
Sí. Entonces, ¿vos cuál tribu integrás? ¿Integrás alguna?
A ver. Yo pensaría en la comunidad poética como algo clave para mí. Pero esa comunidad es flexible, o sea, va cambiando. Para mí, la comunidad de la que pertenecía antes de irme de aquí, fundamental, siguen siendo mis mejores amigos, Colombo, Diana, Belesi, Susana Villalba, Sabal Jauregui, los chicos de Último Reino, aunque yo no pertenecía al grupo, toda esa generación, digamos, eran mis amigos antes de irme, Irene Cruz. Y además también más que amigos de vernos todos los días y tal, saber que era una caja de resonancia, digamos, que nos leíamos, que luego eso va cambiando. Yo voy mucho a España, he ido desde jovencita a España. Entonces el núcleo...
¿Ha vivido en España?
Fui a vivir a España, pero fui antes también a leer, había ganado un concurso, entonces conocí poetas ya desde los 20 años, que en esa época era otra cosa. 20 años ahora ya es alguien como bastante mayor que lo que éramos cuando nosotros teníamos 20 años. Entonces era muy jovencita, fui a España, bueno, gané un premio o antes incluso, y ya empecé a conocer poetas de allá y seguí en contacto y el grupo se fue ampliando y luego, claro, los poetas latinoamericanos también. O sea que yo no pensaría en mí como una tribu local de aquí, ni local de Nueva York, ni local de Nueva York, sino, la verdad, una
tribu global.
Una tribu internacional, digamos, sí, ¿no?
Pero
sí.
Eso, en un poema cuyo título es El Jardín, se expresa de este modo. Extranjero siempre, siempre, en otra lengua, en su plenitud el símbolo se desvanece. Síntoma, testigo, espejo de una corpórea insurrección, costumbre antigua, hazaña o valentía, cuyo héroe lanza desde la memoria nombres sueños como piedras preciosas, el tiempo anticipado de una gesta, virtual o diaria confesión.
Ahora, aparte del material directamente poético, tengo para mí que los poetas son lectores de otras cosas. Y sobre todo, como tienen rachas y momentos donde están como muy fuertemente impregnados de textos teóricos, por ejemplo, el psicoanálisis. ¿Qué papel jugó, si jugó alguno, el psicoanálisis en tu formación y en tu obra?
No, yo diría más bien que mi gran corriente de lecturas, digamos, además de la poesía, es el ensayo, pero no el psicoanalítico.
Ah, no.
El ensayo sí, me encanta leer ensayos de escritores, me encanta leer entrevistas de todo tipo de creadores, de Louis Bourgeois, de escultores, de pintores, de músicos. En tanto haya entrevistas, me encanta leerlos. Y mientras hayan ensayos de poética, también.
¿Qué ensayos de poética recordás particularmente? Vos nombraste a los formalistas rusos.
Bueno, no sé si no tanto. Bueno, un libro maravilloso, pero no ensayo de poética. Son los diarios de hasta 1918. Una cosa bellísima. Son los diarios de Paul Klee, ¿no? Luego las entrevistas a Louis Bourgeois son para mí son bastante más interesantes que la obra que yo veo de ella, que no me gusta nada. Pero sus respuestas y su manera de fue, bueno, unas entrevistas lindísimas fueron fueron las entrevistas a Elizabeth Bishop. ¿No? Ya ves, me voy más por el lado de las entrevistas que por el lado de los ensayos en sí mismos.
Mercedes, ¿y qué es para un poeta, para un escritor en general, para un poeta en particular, vivir en otra lengua? Si es que Nueva York es una ciudad en otra lengua, a esta altura quién sabe qué sea eso, pero en todo caso no es tu lengua.
Es verdad,
ni siquiera es el español tuyo, aunque haya un español es otro. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa con eso?
Mira, depende mucho, me parece, que qué relación establezca cada uno con esa otra lengua, ¿no? O sea, yo por ejemplo tengo una muy buena relación en cualquier otra lengua que no sea el español, con la lengua escrita. O sea, puedo leer muchísimo, traducir incluso, pero con la parte oral no me siento muy cómoda por el problema de pérdida de audición que tengo, que me afecta mucho, sobre todo en las lenguas extranjeras. Puedo estudiar muchísimo las lenguas, pero cuando llega el momento de interrelacionarme, ahí noto una deficiencia bastante lamentable, ¿no? Lamentable porque me duele, ¿no? Yo soy muy sociable, entonces si pudiera hablar en todos los idiomas y entender lo que dice todo el mundo, me encantaría, pero ahí estoy limitada. Entonces, en ese sentido, yo no soy tan representativa, porque este tema me afectó bastante. A la vez te diría que Es algo que siempre digo y que tal vez aún si mi relación con la lengua oral fuera más fluida, igual pasaría lo mismo. Pero yo siento que Nueva York es una especie de retiro espiritual para mí.
¿Por qué?
No es una butad, pero no, es verdad, ¿no? ¿No? Es decir,
podría interpretársela como una butad.
Claro, claro, no. Y es porque realmente estar en tu propio ambiente, entre creadores, en realidad, puede ser muy fantasmático. O sea, uno puede tener constante diálogo, no necesariamente agradable, con sus pares. Eso lleva mucha energía. A veces realmente es totalmente intrascendente, pero es un desgaste, ¿no? Entonces, por suerte, donde estoy, yo estoy bastante protegida de eso.
¿Protegida en el sentido de aislada o protegida en el sentido de que no te empuja a tener obligatoriamente el mismo tipo de interacciones?
Protegida en el sentido en que realmente no pierdo tiempo en un montón de reacciones que no valdría la pena tener. No son tan
trascendentes. Te desgastas menos.
Claro, viste, te importa menos. Enterarme me entero porque estoy mucho en Facebook. La verdad, formo parte de la comunidad y me entero, pero...
¿Pero no se va produciendo una cierta extrañeza respecto de la lengua? No,
¿de la nuestra?
Sí. ¿No se vuelve una lengua literaria a la que trabajás casi como el artesano trabaja su material, pero no es algo cotidiano? ¿Eso no le quita alguna vitalidad que vivir en la lengua en la que...
Yo creo que es una cuestión de elecciones estéticas también. A lo mejor sí, desde el principio, desde un vamos. O sea, a mí me importa mucho la lengua oral, la tradición de poesía oral, desde el romance viejo, las tradiciones mayas, las tradiciones indígenas norteamericanas, que puedo leer en inglés. Esa oralidad me interesa mucho y sí trato de aprender de ella. Ahora, la oralidad de que, no sé, de que ahora se diga está bueno, no sé si yo lo incorporaría en la poesía. Realmente nunca fue una estética que incorporara ese tipo de novedades.
Igual a través de las redes sociales y ahora que hay tantos medios para comunicarse y seguir en contacto con la gente, incluso cuando no está en tu ciudad, quizás eso ya no es como antes y
claro,
uno sigue
eso.
Más en contacto con la progresión de la lengua y de los aconteceres de la ciudad nativa de uno.
Claro, claro. O sea, uno no está aislado realmente, está
y
al contrario,
demasiado conectado, ¿no?
Sí. Escribir en inglés nunca fue un...
No me interesa particularmente. Puedo hacerlo si es necesario, si es un ensayo o algo así. Alguna vez salieron algunos juegos poéticos, ¿no? Poquitos, sin mucho...
Sin embargo, vos traducís poesía.
Sí, sí, traduzco mucha poesía. Sí, traduzco, bueno, no sé si mucha, pero sí. Y traduje también del francés, traduje prosa del francés.
¿Es una actividad más profesional o es un interés, digamos, como entrenamiento?
No es profesional, no vivo de eso. Lo hago por propia elección. Mm. Lo que traduzco por la parte profesional va por otros carriles. Mm. Lo que traduzco de literatura prácticamente lo elijo yo, lo propongo yo. Entonces, son mis elecciones.
¿Cuáles son tus traducciones más, digamos, qué ¿te interesó y por qué te interesó traducir algo en particular?
Sí, sí, bueno, me interesó traducir, bueno, dos poetas norteamericanos, que uno ya salió y salió acá en la editorial Hilos y antes había salido en España, que es Jerome Rothenberg, un poeta que se inició más o menos en los 60, pero que no formaba parte de la generación Beat, sino de otro movimiento grande de los 60, y él es el fundador de lo que él llama etnopoética. Un término que también se está revisando muy bien porque, bueno, no es como que es etnopoética y que entra ahí, ¿no? Pero en su época, en su momento, fue algo supuestamente progresista. A mí me interesó mucho por su trabajo con la lengua oral, precisamente, y por las tradiciones no occidentales y no cultas. Entonces, me encantó. Entonces, él es como el primero que recibe la influencia de sus propias traducciones. Entonces quise traducirlo a él también para que eso llegara, ¿no? Y luego otra poeta que traduje hace mucho, pero que todavía no salió, es Ann Wildman, que es, la verdad, la única sobreviviente activa de los beatniks. Una de las pocas, bueno, hubo mujeres beatniks, pero las demás no, o no viven, o no siguieron escribiendo, o fueron dejadas de lado por diferentes razones, pero ella es la única, una de las únicas, digamos, que se mantuvo muy, muy, muy activa.
Contanos sobre Penn Press.
Ah, esa es mi joyita. Bueno, Penn Press es un proyecto lindísimo, la verdad que empieza en el año 98. Es una pequeña editorial alternativa de plaquetas, o sea, publicaciones de unas 24 páginas, y pliegos, o sea, lo que en otros países se llama trípticos, ¿no? O sea, una hoja como de tamaño carta, doblada en tres, como un menú o una cosa así, pero aprovechado para otras cosas que no son precisamente delicias de gourmet. O sí.
De otra clase de gourmet.
Claro. Entonces, bueno, esas son las dos colecciones, y son dos colecciones internacionales, realmente recogen poetas de todas las lenguas a las que podemos tener acceso gracias a algunos traductores, también del español, de toda Latinoamérica, de España. He tenido el gusto, el honor de que grandes poetas me dieran sus obras para publicar. Así que es una colección muy apoyada, además, muy apoyada por los lectores, por los poetas, por los traductores. O sea, si uno ve el alcance del proyecto y el eco que ha tenido, es como realmente sorprendente. A mí me sorprende.
Hace un momento hablabas de la poesía beat norteamericana y de su impacto. ¿Vos dirías que impactó la poesía beat norteamericana de los 60 en la escritura sudamericana en español, en castellano?
Podría ser. Precisamente, mira, hace dos días, tres días murió Inostroza. A lo mejor se podría decir que él fue una de las personas que resultó bastante influenciada por esa poesía, o que coincidió. A veces no son influencias, pero son estéticas que están en el aire y se coinciden, ¿no? Y coinciden, ¿no? Entonces, pero él sería una persona, quizás la primera que me viene a la
memoria,
a la mente, ¿no?
Hoy en el cielo hubo fuegos y grises y algún jirón rosado desplegándose sobre el río brumoso, su horizonte. Hoy fue un día de luces y sorna y farsa y algún mirar fastidiado. Un desencuentro, un libro que alguien dejó caer en tus manos, una pregunta, una espera. Hoy, quienquiera que fuese, leyó como si amara en la palabra el alma que le intuye, o labra, o borronea. Hoy alguien susurró al oído de alguien un poema improbable, incierto, receloso, como una garúa.
10 minutos faltan para las 11 de la noche. Vamos a seguir escuchando también la música que ha traído Mercedes Rofeo hoy para compartir con nosotros, el conjunto Pro Música de Rosario, haciendo un villancico en caso, La Tricotea.
Ah, qué lindo.
La Tricotea, San Martín la vea, abres un poco al agua y señor. La vuota sembra
Jimaina, cerrarle la pena, por mi servicio, madama, servicio, cerrarle ven, por mi contrario, ven, niqui, niquitón, por magitón, por magitón. Yo soy moraquea, déjame la brea, llama por amor, dama, yo la vea, yo la vea.
Watts, donde la noche se funde con los pensamientos.
Avanza la noche y todavía tenemos un ratito más aquí en Radio Nacional para compartir junto a Mercedes Rofé.
Mercedes, en general en otros géneros literarios hay una división bastante clara entre el crítico y el escritor. Hay algunos casos de escritores que juegan en las dos canchas, pero suele haber una especie de división profesional en esto. En poesía esto no suele ser así. Es difícil que alguien pueda ser un razonable crítico poético si él mismo no es un poeta. ¿Por qué?
No sé si están así, ¿sabes?
A ver.
Sí, o sea, creo que claro que circulan de otra manera, a lo mejor... A lo mejor porque tiene más acceso a los periódicos o algo así, pero pienso en una lectora como Francine Macielo. Ella no, bueno, ella creo que escribe poesía, pero no es una actividad todavía pública, no sé si lo va a publicar en algún momento. Pero tenés una lectora de poesía, sí.
Pero también es una escritora.
¿Cómo?
Francine Macielo, además de ser una crítica, es una escritora, escribe ficción.
No. Hasta ahora su obra... Cumbre, su obra básica y muy exitosa, es en el ámbito de la crítica, ¿no? Y sé que tiene algunos borradores, algunos
guardados,
algunos cuadernitos por ahí, que alguna vez me mostró algo, pero no lo ha publicado todavía. No, Francine se ha dedicado, es la latinoamericanista de la Universidad de Berkeley. Uh-huh. Se jubiló, se retiró el año pasado. No, ella es una prueba de que y otras personas no, es una prueba de que no se necesita ser poeta para tener un acercamiento a la poesía. Una apreciación impresionante, y además es como que hasta le permite eso, mantener una distancia, no te digo objetiva porque eso no existe, pero al no estar enrolada en una estética, puede leer varias estéticas con una... sin arbitrariedad, ¿no es cierto? O sea, con una justicia que a veces cuando los mismos poetas empiezan a ejercer su función de críticos, empiezan ciertas...
Actúan ciertas subjetividades porque de repente uno se siente más identificado con los lenguajes poéticos más cercanos a uno.
Absolutamente.
¿Viste? Esa sería
por
la
estéticas, esa... por razones personales.
Pero esa sería la versión buena, después existen las versiones malas.
Siempre.
Claro, no, las dos cosas.
Algunos de tus poemas han sido traducidos en inglés por una traductora argentina.
Ah, sí, ¿verdad?
Judith Filk.
Sí, sí.
¿Cómo es leer la traducción al inglés que alguien hace de un poema, siendo el inglés a la vez una lengua tan propia como lo es para vos, y en traducciones que una argentina hace al inglés de tus poemas? Digo, hay un cruce extraño, ¿verdad?
Bueno, lo que pasa es que el dominio y la relación que Judy tiene con el inglés no es la misma que yo tengo con el inglés. Ella vive en inglés constantemente, su hijo es monolingüe en inglés, creo que no le están enseñando español, el esposo es americano, su vida es constantemente en inglés. Ella prefiere... Se hace traducciones y vive de traducciones, no de traducciones como la mía, por supuesto, sino de ensayos y cosas más redituables. Ella prefiere, por propia elección, traducir al inglés en vez de traducir al español. Esa no es mi relación con el inglés.
¿Y verte traducida al inglés sin haberlo hecho vos? ¿Cómo te sonó?
No, yo ayudo, yo colaboro. Okay. Sí, me encanta y lo paso muy bien por teléfono, dando mis opiniones y preguntando. Fíjate si suena bien, fíjate qué te parece esto. Pero no te parece que se podría entender como tal cosa en vez de tal otra.
¿Cambias alguna palabra?
Le sugiero. A veces cambio el español porque lo que salió en la traducción queda mejor.
Está muy bien.
De modo que traducís y al mismo tiempo editas.
¿Perdón?
Traducís y al mismo tiempo te editas.
A los poetas que edito en Pen Press.
No.
Vos estás, a vos misma, a cuando vos misma. Colaborás con tu traducción. Cuando...
Sí, me gusta. En las lenguas que sé, sí, me gusta mucho y tengo muy linda relación con mis traductoras. creo que no tengo ningún varón. Sí, no, ¿quién me tradujo como varón? No, ninguno todavía. Ah, sí, al italiano sí. Ahora el lunes sale en Italia la ópera Fantasma sale en Italia.
Ah, qué bueno.
Sí, muy bien. Y... Después hay otro libro, Las Linternas, que está traducido por una persona, por Ana Dini, que es una persona totalmente bilingüe, también bicultural, su mamá de Puerto Rico, su papá argentino, no, su papá americano en realidad, es el esposo de la mamá, el que es argentino. Así que, no, se dan combinatorias muy, muy interesantes, ¿no?
¿Y si te traducen a una lengua que vos no conocés?
Sí, me tradujeron al rumano.
Es raro eso, ¿no?
Bueno, iba a ir a un festival y parte del festival era que la misma organización tiene una editorial y publica mucha gente que va al festival. Entonces, es una parte pequeña de la ópera, no es un libro, es un librito, pero no es tampoco un libro entero, es una parte pequeña de poemas breves y de teoría de los colores. Y no, la verdad es que muchos poetas del mundo están traducidos al rumano precisamente porque fueron invitados a ese festival. Y hay otra tanda muy, muy numerosa que fueron traducidos al macedonio porque también hay un festival muy lindo en Macedonia. Y entonces o te traducen para el libro que se imprime para esa ocasión o traducen algunos poetas. Y
que sería algo así como una antología.
Sí, eso, sí.
De la ópera Fantasma hemos leído varios poemas y para ir despidiéndonos vamos a leer Loto. Iluminados se llama a aquellos que, los párpados cosidos, entreabiertos los labios, cuentan ven abrirse caer los pétalos de una mentida flor suntuosa en el incierto paraje que lo porvenir le guarda a la memoria.
Gracias.
Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche.
Gracias a ustedes, lindísima conversación.
Hemos compartido esta hora con Mercedes Rofel, agradecemos muchísimo su presencia aquí en 60 Watts. Aquí estuvimos Alejandro Katz, Alejandro Horowitz, soy Lucía Rodríguez Bosch. En la coordinación Rodrigo Lamardo, en la producción Adrián Viña y Carla Castelo. En la operación técnica hoy Miguel Gauna, también le agradecemos a él. Nos vamos a reencontrar el día lunes a las 10 de la noche. Les deseamos un muy buen fin de semana y ya volveremos con más 60 Watts.